vamos a comenzar un estudio pequeño de estos dos capítulos de Apocalipsis, el capítulo 2 y el capítulo 3, y de los mensajes de Jesucristo para las iglesias en Asia, en Turquía, que encontramos en los dos capítulos, el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Bueno, al principio hay muchas personas, muchos cristianos, hermanos, que dicen, oh, el libro de Apocalipsis es tan difícil, es confundido, hay mucho simbólico y cosas así. Por eso yo me dejo de eso, no voy a tocar este tema, no voy a abordar este libro. Pero creo que si lo hacemos, bueno, nosotros vamos a fallar y no vamos a encontrar la bendición de lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en este libro, este precioso libro de la Biblia. En este libro tenemos el apóstol Juan, y él recibe en el capítulo 1 una visión de Jesucristo resucitado, glorificado, y también recibe el mandato de Jesucristo a escribir estos mensajes para las iglesias de Asia, de Éfeso y la área alrededor de Éfeso en Asia Menor, en lo que ahora se llama Turquía. Y después, en los capítulos 4, al final del libro, él tiene una visión, una revelación del futuro y de lo que Jesucristo va a hacer en el futuro para juzgar al mundo. Bueno, lo que encontramos en estos dos capítulos son 7 mensajes escritos por Juan a la dirección de Jesucristo mismo, y en cada uno de estos 7 mensajes tenemos la palabra de Jesucristo diciendo al apóstol Juan: escribe al ángel de la iglesia en, y hay 7 iglesias. Entonces tenemos las palabras de Jesucristo mismo para estas iglesias. Y también Juan está escribiendo estas cartas, y al final de cada mensaje hay este dicho que aparece en 7 veces en este capítulo, en estos dos capítulos, que dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 veces Jesucristo mismo dice esto en cuanto a estos 7 mensajes a las 7 iglesias. Bueno, yo creo que es importante que primeramente nosotros nos enfoquemos en que dice que lo que el Espíritu dice a las iglesias, iglesias plural. Entonces, obviamente, es un mensaje para la iglesia en Éfeso, la iglesia en Sardis, la iglesia en Pérgamo. Entonces, es para ellos. Ellos deben escuchar el mensaje que Jesucristo tiene para ellos. Pero más que para ellos, es para todas las iglesias. ¿Ya? Entonces, estos mensajes para las iglesias en Asia, en el primer siglo de la iglesia, también son mensajes para nosotros y nuestra iglesia hoy en día. Es lo que el Espíritu dice a las iglesias y debemos oírlo. Debemos oírlo. 7 veces dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. También creo que es muy interesante que tenemos acá en la palabra de Dios, en el libro que Dios ha inspirado, tenemos las palabras de Jesucristo mismo para las iglesias, y dice Dios que las palabras de Jesucristo para estas iglesias son lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, hoy día tenemos un mensaje del Dios triuno, del Dios de la Trinidad, de Dios el Padre, porque es la palabra de Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios, porque son sus palabras que Él dio a Juan a escribir a las iglesias, y también dice que eso es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, tenemos todo eso en este día. También, me imagino, en muchas iglesias hoy en día, en todo el mundo, y creo que también en toda la ciudad, hay iglesias que están buscando la palabra del Espíritu Santo. ¿Ya? Y si una persona llega a la iglesia y dice: yo tengo un mensaje, lo que el Espíritu Santo dice para nuestra iglesia, bueno, todos están listos para escuchar este mensaje porque quieren escuchar lo que dice el Espíritu Santo. Ya lo tenemos lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, y debemos oír. 7 veces en estos 7 mensajes, al final de cada mensaje dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hoy día espero que oigamos lo que el Espíritu dice a nuestra iglesia. Bueno, hoy día leímos en el profeta Zacarías, tenemos palabra de Dios, obviamente inspirado, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y fue la palabra de Jehová de los ejércitos para Israel, pero acá tenemos la palabra de Jesucristo para las iglesias. Entonces, hoy día oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. En estos dos capítulos hay siete mensajes para siete iglesias. Y estas siete iglesias eran parte de Asia Menor, lo que ahora se llama Turquía. El apóstol Juan, el autor, él estaba encarcelado en la isla de Patmos y él estaba escribiendo a las iglesias de Asia Menor. Él era, por años, él era anciano en la iglesia de Éfeso. Entonces, él tenía una larga historia con esta iglesia, también con las iglesias de la región, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, estas siete iglesias, me imagino que la mayoría de ellos fueron fundadas por la iglesia en Éfeso, que fue una iglesia muy con mucha historia. Y Juan está escribiendo a estas iglesias, a sus hermanos, para animarles, para enseñarles, para decirle lo que él había dicho, la visión que Dios le había dado. Y él está escribiendo a estas siete iglesias. Tenemos siete iglesias que forman un círculo y cada una de estas iglesias recibe un mensaje de parte de Jesucristo mismo. Y los mensajes tienen una forma muy parecida. Cada mensaje tiene cinco elementos. En cada mensaje son pequeños, no son muy largos, no son como una epístola de la Biblia, pero son un mensaje de 7-8 versículos, pero tienen los mismos cinco elementos. Primeramente, tienen de parte de Jesucristo. Jesucristo es el que dice, el que está hablando. Él se describe a sí mismo, da una descripción de sí mismo. En primer lugar, tenemos una descripción de Jesucristo. Y la mayoría de estas descripciones tienen que ver con la visión que Juan vio en el capítulo 1. Después, hay una recomendación de Jesucristo. Una recomendación de Jesucristo para esta iglesia. Y la recomendación empieza con esta palabra de Jesucristo: yo conozco tus obras. Y esto es de mucho ánimo, de mucho consuelo para nosotros hoy en día, que Jesucristo conoce nuestra iglesia. Entonces, estas iglesias no eran grandes, no eran famosas, no eran las mejores del mundo. Ellos eran pequeños, perseguidas, con muchos problemas doctrinales y también dentro de la iglesia, pero eran las iglesias más que todo de Jesucristo. Entonces, nuestra iglesia también no es la iglesia de Pastor David o de otra persona, de una corporación, pero es la iglesia de Jesucristo. Y porque es su iglesia, Él cuida de su iglesia, Él busca a su iglesia, Él conoce a su iglesia. Y dice, tenemos la imagen de Jesucristo andando por en medio de los siete candeleros de oro, que dice que son las iglesias. Y Él está andando, cuidando, mirando a sus iglesias. Y dice a cada iglesia: yo conozco tus obras. Entonces, Él nos ve. Jesucristo, omnisciente y omnipresente, está con nosotros hoy día. No dice, bueno, cuando tu iglesia llega a este tope, cuando tiene 50 miembros, entonces yo estaré. No, dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, Él está con nosotros hoy día, está mirando. Eso no es algo malo, es bueno. Hay cosas que ustedes están haciendo, cosas buenas, buenas obras que están haciendo para la gloria del Señor, que ninguna persona vea. Pero sabe que Jesucristo conoce tus obras. Y Jesucristo dice: yo conozco tus obras. Y tiene una recomendación de la iglesia diciendo: bueno, todo lo que ustedes han hecho, yo he visto. Yo he visto y yo estoy recomendando lo que estás haciendo. Yo lo he visto, lo he visto. Después de la recomendación de parte de Jesucristo a la iglesia, tenemos una reprensión de parte de Jesucristo para la iglesia. Entonces, después tenemos esta palabra de parte de Jesucristo, tengo contra ti. Entonces, no solamente Jesucristo está cuidando, mirando, conociendo a su iglesia, pero también está viendo las cosas malas. Y Él dice a todas estas cosas, yo tengo contra ti. Bueno, hay una iglesia que no tiene una reprensión, pero dice Jesucristo, yo tengo contra ti. Y creo que nosotros queremos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias porque nosotros queremos escuchar. No queremos tener una iglesia que todos estamos felices, contentos con nuestra iglesia, pero dice Jesucristo, bueno, pero tengo contra ti. Hay cosas que a mí no me agradan en tu iglesia. Si hay cosas que están contra Jesucristo en nuestra iglesia, nosotros queremos aprender y dejar de lado estas cosas para agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, después de la reprensión de Jesucristo a la iglesia, hay algunos mandatos o instrucciones de parte de Jesucristo para la iglesia. Bueno, pueden imaginarse si Jesucristo estuviese con nosotros hoy día y dice, bueno, yo conozco a ustedes, yo conozco a tu iglesia, yo he visto tu iglesia, hay varias cosas que ustedes son muy bueno para hacer estas cosas, y yo he visto, pero tengo contra ti. Y también dice, yo tengo algo para ti para hacer. Entonces, me imagino que todos nosotros estamos escribiendo, tomando apuntes, diciendo, ¿qué quiere Jesucristo que nosotros hagamos? Porque queremos agradar a Jesucristo en todo lo que hagamos en la iglesia. Tenemos las instrucciones de Jesucristo, y al final tenemos una promesa de parte de Jesucristo para el que vence. Y tenemos esta frase, al que venciere, y hay una promesa para esa persona, el que venciere. Y esta frase aparece 7 veces al final de cada mensaje y nos lleva a hacer la pregunta, ¿quién es el que vence? ¿Quién es? O sea, hay una promesa para el que vence. ¿Quién es el que vence? A veces al principio se ve como un super cristiano, tal vez un pastor, alguien que conoce muy bien la palabra de Dios, casi perfecto en su vida. Eso es el cristiano que vence. Pero creo que una forma mejor de entender la palabra de Juan en este capítulo es ver lo que Juan ha dicho sobre esa persona que ha vencido. Y de hecho, Juan ha dicho varias cosas sobre el que vence en sus epístolas, en en el libro de Apocalipsis. Entonces, vamos a mirar primeramente en 1 de Juan 5, la primera epístola de Juan, el capítulo 5, y el versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Entonces, Juan dice que todo aquel que cree en Jesucristo, que cree que Jesucristo es el Señor, es el Cristo, es Dios, esa persona es nacido de Dios. Es muy parecido a lo que Juan ha dicho en su Evangelio, cuando relata la palabra de Jesús a Nicodemo, que dice que todos nosotros necesitamos ser nacidos de nuevo. Y nacer de nuevo es igual a creer en Jesucristo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Entonces, creer en Cristo es nacer de nuevo, nacer de Dios. Y dice Juan también, creo que ese versículo es un resumen de toda la epístola de Juan, primera epístola de Juan, todo aquel que ama al que engendró, o sea, a Dios, ama también al que ha sido engendrado por él. Dice Juan que la evidencia de que una persona es nacido de Dios es que ama a Dios y también ama a los hijos de Dios, a los otros creyentes. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Después, saltamos dos, tres versículos al versículo 4, dice Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ya? Entonces, el que cree en Cristo es nacido de Dios. El que es nacido de Dios vence el mundo. Entonces, ¿qué es el que vence? Es un cristiano. Es un cristiano. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y dice, y la victoria, porque me imagino que muchos de nosotros decimos, Entonces, yo soy un vencedor, no me siento como vencedor, muchas veces yo me siento como perdedor, que estoy luchando siempre contra el pecado, que entre mi corazón hay luchas, hay dificultades, hay pecado. Pero dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y Juan completa el círculo, dice, primeramente, el que cree en Cristo es nacido de Dios. El que es nacido de Dios vence el mundo, y ¿qué es la victoria que vence el mundo? Nuestra fe, nuestra creencia en Jesucristo. Entonces, si nosotros estamos contestando la pregunta, ¿quién es el que vence? Es el creyente en Jesucristo. Es la persona que ha creído en Jesucristo como el Señor, que ha creído el Evangelio, que es un discípulo de Cristo, que es nacido de nuevo, que tiene su fe en Jesucristo. Esa persona es el que vence. También podemos ver lo mismo en Apocalipsis, el capítulo 12 y 11, versículo 11, dice Juan, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En este versículo está hablando de creyentes en Jesucristo que han muerto, que han recibido la muerte, han sido martirizados por su fe en Jesucristo. Pero dice que eso no fue una derrota, no, ellos no fueron ganados por el mundo, pero ellos han vencido, ¿cómo? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Y por eso no menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, la victoria que tenemos, la victoria que el que vence tiene, no tiene que ver con esta vida solamente, tiene que ver con la vida eterna. Y nosotros podemos ver claramente que los que creen en Jesucristo tienen la vida eterna. Es nacido de Dios, el que es nacido de Dios vence el mundo. Y la victoria que vence el mundo es la fe que tenemos en Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que vence cuando tenemos esta promesa para el que venciere? Eso es una promesa para todos los creyentes en Jesucristo. También es muy bueno para nosotros. Y como dije antes, cada mensaje termina con en esta frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ahora vamos a ver el capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a ver los cuatro mensajes que tenemos en este capítulo brevemente, pero vamos a ver y vamos a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ya? Apocalipsis capítulo 2, la primera iglesia que tenemos es la iglesia en Éfeso, y los primeros siete versículos. Entonces, como hemos visto, Éfeso era una ciudad muy importante de la región. Fue una ciudad de negocio, una ciudad centro de religión falsa, de idolatría. Pero también fue una ciudad en que había una iglesia. Y de hecho nosotros tenemos una epístola de Pablo a la iglesia en Éfeso. Y por eso conocemos un poco de esta iglesia en Éfeso. Entonces, vamos a leer el versículo 1. Dice Jesús, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Entonces, empezamos con una descripción de Jesucristo. Jesucristo se describe a sí mismo como el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Y inmediatamente me dicen, bueno, eso es lo que nosotros estamos hablando, que es difícil, ¿qué son estas estrellas, qué son estos candeleros? Entonces, si subimos un versículo al final del capítulo 1, dice, y muchas veces encontramos en Apocalipsis que el autor define sus términos, dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles, o mejor, los mensajeros de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Entonces, Jesucristo está describiéndose como el que anda dentro de las iglesias. Él está buscando, Él está mirando, cuidando, guardando a sus iglesias. Él está describiéndose como el Señor de las iglesias. Como dije antes, esta iglesia no es la iglesia de una persona, un grupo, no es la iglesia de una corporación. Es la iglesia de Jesucristo. Él es el Señor de las iglesias. ¿Por qué? Porque Él murió por la iglesia. Él se entregó por la iglesia. Entonces, Jesucristo, en este mensaje a la iglesia en Éfeso, se describe como el Señor de las iglesias. Mire el versículo 2. Dice Jesucristo, yo conozco tus obras. Tenemos la recomendación, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia o perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia o perseverancia dentro de estas pruebas, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces, Jesucristo dice, bueno, iglesia en Éfeso, yo he visto tu iglesia, yo he visto lo que está pasando, y yo conozco tus obras. Y dice que Éfeso era una iglesia fiel, que estaba conocida por su pureza doctrinal. Dice que ellos estaban muy celosos, eran muy celosos por la verdad. Y cuando llegaron personas que dicen, bueno, somos apóstoles de Cristo. Y dice, entonces, como dice Juan en 1 de Juan, entonces, ¿y qué enseñan sobre la persona de Cristo? Y si ellos no llegaron con la doctrina sana, entonces la iglesia en Éfeso los echaron. Los echaron y dicen, ustedes no son apóstoles de Cristo, son falsos. Entonces, ellos eran conocidas por su pureza doctrinal. Y Jesucristo dice, yo conozco tus obras, yo he visto tu fidelidad y su celo por la pureza doctrinal. También en el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas eran falsos, una herejía de este momento, que no sabemos mucho de eso, pero dice Jesucristo, las cuales yo también aborrezco. Él aborrece a las obras de los nicolaitas, y también la iglesia en Éfeso las aborrece. Versículo 3 dice, versículo 4 dice Jesús, ahora la reprensión, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es lo que dice Jesucristo a la iglesia en Éfeso. Dice, eran conocidos por su pureza doctrinal, por su celo por la verdad, sin embargo, como iglesia, había dejado su primer amor. Entonces, eso es decir que esta iglesia, en el tiempo, en la época de Pablo, fue conocida por su amor, por Dios, para Dios, para los demás, unos a los otros. Pero dice, ahora este amor, este fervor, ha desaparecido. Entonces, todavía tienen la doctrina correcta, pero sin el amor que tenían al principio. Ustedes han dejado su primer amor. Entonces, ¿qué son las instrucciones de Jesucristo para esta iglesia? Dice el versículo 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído, de este amor que tenían al principio, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, las cosas que hicieron al principio. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, las instrucciones, el mandato de Jesucristo es arrepentirse y volver al principio, a este amor que tienen al principio de la vida de la iglesia. Entonces, en ese momento, puede ser más que 40 años después del momento en que Pablo escribió su epístola a la iglesia de Éfeso. Y después de 40 años, había una generación nueva, me imagino que muchos de los santos, de los hermanos de la primera generación, habían fallecido y estaban con el Señor. Y dice, entonces ustedes deben tener esto mismo amor que tenían la iglesia al principio. Deben arrepentirse y volver al principio. Y dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, tenemos la promesa, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, la promesa para todos los que están en Cristo es la vida eterna en el cielo. Tienen la promesa de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso es la promesa para todos los que están en Cristo. Es el mensaje de Jesucristo para la iglesia en Éfeso. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La segunda iglesia, Esmirna. Esmirna, la segunda iglesia que tenemos en el versículo 8 del capítulo 2. Eso fue una ciudad más o menos 70 kilómetros al norte de Éfeso. También fue una ciudad importante de negocio, de religión, de cultura en esta región. Y en esta región había también una iglesia, la iglesia en Esmirna. Y nosotros tenemos el mensaje de Jesucristo para esta iglesia en el versículo 8. Dice Jesús: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, ¿cómo se describe Jesucristo a sí mismo a la iglesia en Esmirna? Se describe como el resucitado de los muertos. Dice que él es el primero y el postrero. No es el que era, no es el que será, el que es. Siempre es eterno. Y también Jesucristo dice que yo estuve muerto, pero viví. Entonces, Él es el que tiene el poder, la victoria sobre la muerte. Es el resucitado de los muertos. Versículo 9 dice: yo conozco tus obras. Entonces, tenemos la recomendación de Jesucristo. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces, ellos, me imagino, habían sufrido la pérdida de sus bienes por ser cristiano. Y dice: ustedes son pobres, pero en realidad son ricos. Y dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Habían personas que habían maldecido a estos creyentes por ser seguidores de Jesucristo. Y dice Jesucristo: yo conozco, yo he visto, yo entiendo. Entonces, Esmirna era una iglesia que había soportado la persecución, pero dura. La persecución dura. Ellos habían pasado por pruebas por ser discípulos de Jesucristo y habían soportado la persecución. Y dice: yo conozco tus obras, tu tribulación. Dice Jesús a esta iglesia, no tiene una reprensión para esta iglesia, pero dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Entonces, dice Jesucristo, has sufrido y van a sufrir más, pero no teman. No teman en nada lo que van a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que estéis probados y tendréis tribulación por 10 días. Dice Jesucristo que van a experimentar la tribulación, pero va a ser por un tiempo finito, va a ser por 10 días. Y dice Jesucristo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, las instrucciones de Jesucristo eran ser fiel hasta la muerte. Y dice: y yo te daré la corona de la vida. Entonces, eso es decir, que decir Jesús a la iglesia que deben ser fiel hasta el punto de morir. ¿Cómo se puede decir esto? Porque Él es el que murió también. Él murió, Jesucristo murió, pero vivió. Él tiene el poder sobre la muerte. Entonces, los seguidores de Jesucristo pueden seguir a Jesucristo hasta la muerte, porque creemos en Jesucristo, el resucitado de los muertos. Dice, versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y tenemos la promesa, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, a todos los que están en Cristo, promete la victoria sobre la segunda muerte. Es posible que hagan la pregunta, ¿qué es la segunda muerte? Entonces, vamos a tener un desvío muy rápido y hablar un poco sobre la muerte. No es un tema que muchos quieren conversar, pero es necesario y también la Biblia habla de la muerte. Cuando hablamos de la muerte, la Biblia habla de tres tipos de muerte o tres aspectos de la muerte. Y la muerte siempre tiene que ver con la separación, una separación. Entonces, cuando hablamos de la muerte espiritual, es la separación del pecador de Dios por su pecado. Y eso es la condición de cada uno de nosotros por ser hijos de Adán, somos separados de Dios por nuestro pecado. Y como dice Efesios 2:1, dice, y Él nos os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios por nuestro pecado. Es la condición de cada uno de nosotros por ser un hijo de Adán. La pregunta entonces es, ¿hay un remedio para la muerte espiritual? Y la respuesta es sí. El remedio de la muerte espiritual, la separación de Dios, es la regeneración, en que Dios, por medio de su Espíritu, nos impartió la vida espiritual y nos unió a su Hijo, con su Hijo Jesucristo. Como dice Efesios 2:5, porque dice, aún estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La única forma, el único remedio para la muerte espiritual, la separación que todos nosotros hemos experimentado de Dios por nuestro pecado, es la regeneración por medio de la fe en Jesucristo. Es el único remedio. Ahora, hablemos sobre la muerte física. Eso es la muerte que nosotros pensamos más frecuentemente cuando hablamos de la muerte. La muerte física es también una separación. Es la separación temporal del cuerpo, del alma y el espíritu. Como dice Santiago 2:26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, en el momento en que hay una separación entre nuestro cuerpo y nuestro alma y espíritu, lo inmaterial, eso es el momento de la muerte física. La muerte física es un resultado del pecado. Y todos nosotros vamos a experimentar la muerte física. Bueno, habían varias personas en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Enoch. Enoch no murió, entonces él fue trasladado para estar con Dios. Elías no murió, él fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y también los cristianos que están vivos y en el momento de la venida de Jesucristo y en su arrebatamiento, ellos no van a experimentar la muerte física. Pero fuera de estos, todo el mundo va a experimentar la muerte física, la separación temporal del cuerpo, del alma y el espíritu. Pero esta separación es temporal, porque hay un remedio. El remedio de la muerte física es la resurrección. Y todos nosotros que estamos en Cristo, porque Él también resucitó de los muertos, tenemos la promesa de la resurrección con un cuerpo glorificado, perfecto, sin pecado, y para estar con Jesucristo. Pero también los que no están en Cristo también van a estar resucitados, pero para enfrentar a Dios, delante de Dios, para el juicio. Entonces, la muerte es una separación temporal. Los que dicen que esta vida es todo y después no hay nada, no es la verdad. La verdad es, hay una resurrección. Para los que están en Cristo, es para estar con Él, es para disfrutar la gloria de Dios para siempre. Para los que no están en Cristo, es para juicio. Y ahora eso nos lleva a la segunda muerte, eso fue la semilla de todo este desvío. La segunda muerte es también una separación, pero es la separación permanente y final del pecador de Dios en el lago de fuego. Y para esta muerte no hay remedio. Entonces eso es una separación permanente y fiel del pecador de Dios en el lago de fuego. Dice Apocalipsis 20, 12 al 14, dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y después en Apocalipsis 21, 7 y 8 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, para la segunda muerte no hay remedio. Es una separación permanente y final de Dios para todos los que no están en Cristo en el momento de su muerte física. Pero ¿sabe qué? En toda la muerte, la respuesta es Jesucristo. Entonces, es por medio de Jesucristo que nosotros podemos ser unidos con Cristo y podemos estar unidos con Dios y podemos quitar esta separación del pecado de nosotros y Dios por nuestro pecado. Es por medio de Jesucristo que tenemos la confianza, aún en la muerte física, porque somos discípulos de Jesucristo, el que resucitó de los muertos. Y los que están en Cristo, tenemos esta promesa que dice Jesucristo, a los que están en Cristo tienen la victoria sobre la segunda muerte. Eso es lo que Jesucristo dice a la iglesia en Esmirna. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia en Pérgamo. También Pérgamo era una ciudad más o menos 100 kilómetros al norte de Esmirna. Y fue una ciudad más pequeña, pero en esta ciudad había una iglesia. Y dice Jesucristo en el versículo 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Jesucristo se describe a sí mismo como el que tiene la espada aguda de dos filos. Esta imagen de la espada de dos filos es una imagen de juzgar. Y de hecho, dice la palabra de Dios que cuando venga Jesucristo para juzgar el mundo, Él va a matar a todos sus enemigos con una espada aguda de dos filos que procede de su boca. Entonces, Jesús está describiéndose como el juez del mundo. Él es el juez del mundo que tiene toda autoridad para juzgar, para hacer juicio en todo el mundo. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Dice Jesucristo, yo conozco a tu iglesia, yo conozco la lucha que tienen, que están viviendo en el mundo, pero ustedes son una iglesia que se mantuvo firme en el mundo. Hasta la muerte de un hermano que se llamaba Antipas, él fue un mártir por amor de Jesucristo. Y ustedes, dice, ustedes se mantuvieron firmes en la fe. Pero, dice versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, como escuchamos en el mensaje a Éfeso, la que yo aborrezco. Entonces, aunque ellos se mantuvieron firme, ellos habían permitido que falsos maestros difundieran su enseñanza falsa en la iglesia. Ellos estaban muy, muy firmes en su fe y retuvieron su fe, pero habían permitido que entraran maestros falsos en la iglesia y enseñaran su falsa enseñanza en la iglesia. Dice entonces Jesucristo, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesucristo tiene instrucción para la iglesia. Dice, esta iglesia debe arrepentirse para ser preparada a la venida de Jesús. O sea, ellos debían echar fuera a estos falsos maestros que habían enseñado cosas falsas y también enseñaban doctrina y conducta falsa a la iglesia. Versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, tenemos la promesa, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, si me preguntan, ¿qué quiere decir este maná escondido, piedrecita blanca? Bueno, en realidad yo no sé. Pero lo que está diciendo que los que están en Cristo van a tener una relación muy cercana con Dios. Entonces, ellos van a ser nutridos por Dios, van a ser algunas cosas, algún conocimiento de una relación muy cercana con Dios. Entonces, creo que podemos decir que a los que están en Cristo está prometido ser parte del reino de Dios. No van a estar separados de Dios en nada, van a tener esta relación muy cercana. Eso es la promesa que tienen los que están en Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y la última iglesia para hoy día, Tiatira. Tiatira era una ciudad más o menos a 7 kilómetros al este de Pérgamo. Fue una ciudad muy, muy chiquita, pero había un grupo de creyentes en Jesucristo y ellos recibieron un mensaje de parte de Jesucristo mismo. Dice, versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Jesucristo se describe como el Hijo de Dios. Él es Dios con toda la autoridad, con todo el poder de Dios. Él es el que habla a la iglesia. Dice versículo 19, yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y tu paciencia o perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Dice que Jesucristo ha visto sus obras, su amor, su fe, fidelidad, su servicio, su perseverancia, y que también tus obras postreras son más que las primeras. Como el opuesto de Éfeso, sus obras estaban creciendo. Entonces, Tiatira era una iglesia que servía fielmente y también crecía en las buenas obras. Y dice Jesucristo, yo conozco tus obras. Pero, el versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dice Jesucristo que también, muy, muy parecido a la iglesia en Pérgamo, ellos estaban tolerando a una falsa profetisa. Dice que se llama Jezebel. No sé si se llamaba Jezebel a su cara, o si se llama ella eso, o fue como ella estaba parecida a la reina del Antiguo Testamento, que era muy malvada. Pero esa iglesia había tolerado a una falsa profetisa, que estaba enseñando cosas falsas, que estaba animando a los hermanos a vivir en una manera incorrecta, que no corresponde, y dice, por eso yo voy a juzgar a esa mujer y también a sus hijos, a sus seguidores. Entonces, ustedes deben arrepentirse de eso. Dice 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esta iglesia debe arrepentirse de la falsa doctrina y retener la verdad hasta la venida de Jesucristo. Es ser fieles en su creencia. Dice 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos esta promesa de parte de Jesucristo, y ustedes pueden reconocer muy fácilmente que es una promesa que sale de Salmo 2, del reino del Mesías sobre las naciones. Y dice que al que venciere, a los que están en Cristo, está prometido reinar con Él en su reino. Entonces, para los que están en Cristo, los que creen en Cristo, tienen la promesa de reinar con Jesucristo en su reino sobre las naciones. El que tenía oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podemos ver todas esas cosas como en forma de tabla si quieren, pero más que todo yo quiero que nosotros escuchemos lo que hemos escuchado varias veces. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos escuchar lo que Jesucristo ha dicho a estas iglesias y a nuestra iglesia, y lo que el Espíritu dice hoy día a nuestra iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.